Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí está la tarde de COPE. Fue el 24 de enero de 1977. Un comando ultraderechista, en el que estaba integrado Carlos García Juliá, entró en el número 55 de la calle de Atocha de Madrid. Subió hasta el despacho, en el que estaban trabajando, ya era bien entrada la noche. Un grupo de abogados laboralistas y ese comando abrió fuego, asesinando a 5 personas. Uno de los autores de esta matanza es Carlos García Juliá, que ha llegado extraditado desde Brasil. Ha ingresado hoy en Soto del Real. Aquella matanza buscaba desestabilizar la transición a la democracia. Los abogados de Atocha, los abogados laboralistas, estaban vinculados a Comisiones Obreras y al Partido Comunista. El PC en ese momento no estaba legalizado. El entierro de los 5 asesinados fue el primer momento en el que había una manifestación del Partido Comunista en España, que ya digo, no estaba legalizado todavía. Primera manifestación de la izquierda en una España que quería caminar hacia la democracia. Había miedo a que esa manifestación se convirtiera en una ocasión de desorden, pero el Partido Comunista organizó un entierro ejemplar.
Serán cargados en los vehículos los ataúdes y seguiremos acompañándolos, andando para marchar hacia el cementerio de la Almudena.
En aquel entierro solo se oyó el silencio. Asistieron más de 100.000 personas. Se vieron puños en alto y coronas de flores. Muchas coronas de flores. Ya digo, un orden ejemplar. Las fuerzas de seguridad incluso llegaron a proteger a los miembros del Partido Comunista, que era todavía ilegal. A los pocos meses se legalizó el Partido Comunista. Carlos García Juliá, hoy en una prisión española, fue uno de los que quiso desestabilizar la transición a la democracia, una transición pacífica. Pero hubo muchos más. Aquellos fueron años muy duros. Porque igual que hubo una matanza de ultraderechistas en Atocha, ETA asesinó, por ejemplo, en 1978 a 69 personas, que se dice pronto. En 1979 ETA asesinó a 83 personas. Y en 1980 a 99 personas. Los Grapo asesinaron entre 1977 y 1979 a más de 80 personas. Solo en el atentado de la cafetería California 47, los Grapo mataron a 9 personas.
Por el hueco de las escaleras donde había salido la onda expansiva, empezaron a bajar camareros de la cafetería, que estaban en la planta arriba, y empezaron a sacar heridos.
¿Qué pasó en la España de esos años? ¿Por qué una violencia tan intensa de ETA, de Grapo, de la ultraderecha no consiguió descarrilar un proceso de democratización? Y mira que hubiera sido lo previsible. Bueno, porque había una voluntad férrea de no volver al pasado. La transición fue, de hecho, un ejercicio de memoria. No es cierto, como dicen, que fue un ejercicio de olvido. Fue un ejercicio de memoria de los españoles que no querían volver a la España del enfrentamiento. Ahora nos resulta difícil imaginar el estado de concordia que se vivía aquellos años. Porque ese estado de concordia ahora está destruido. Un estado de concordia en el que por encima de las diferencias ideológicas el otro era considerado un bien. El estado de concordia en la transición fue efectivo porque se tuvo el coraje y el realismo de afirmar una justicia que va más allá de la justicia de las leyes, que va más allá de la justicia que busca una reparación que es imposible. Ahora nos quieren contar otra transición. Ahora dicen algunos que la concordia fue una omertá cuasi mafiosa. Y estoy citando literalmente algunos escritos. Hay quien dice que fue un error no pedirse cuentas. Hoy que Carlos García Juliá ha entrado en prisión, hay que recordar aquel Partido Comunista de España que enterró en silencio a sus muertos. Aquel Partido Comunista de España que apostó desde 1956 por la reconciliación nacional. Hay que recordar a aquel Partido Comunista de España que estuvo en la oposición, porque había otros partidos que no existían, prácticamente, que estaba en la oposición en la época de Franco y que apostó por una ley de amnistía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos que ya está en marcha el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, como te estamos contando, el Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas un déficit del 0,2% para este año. Un ofrecimiento al que ya han reaccionado los consejeros autonómicos. Joaquín Vizmanos.
Montero abre la mano dos décimas para contentar a las comunidades autónomas, para callar la rebelión, pero para muchas eso no compensa la liquidación del IVA pendiente. Lo creen regiones gobernadas por el PP como Andalucía y del PSOE como Baleares. Juan Bravo y Rosario Sánchez Grau son sus responsables de Hacienda.
¿Se imagina que nosotros a un proveedor de la Junta de Andalucía que viene a pagar, me dijera págame y le dijese, bueno, te doy un préstamo? Diga, no, págame, ¿no? O sea, esas dos décimas de déficit lo que supone es endeudarnos. ¿Por qué? Que nos pague lo que nos deben.
El déficit de 2020 no es compensación de la cuestión del IVA del 17, que se tenía que haber repercutido en la liquidación del 19.
Castilla-La Mancha amenaza con ir a los tribunales si no le pagan ese dinero. Este asunto se va a convertir en el gran protagonista de este Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y los equipos de rescate de la Ertzaintza y los bomberos han reanudado la búsqueda de los dos trabajadores de un vertedero de Zaldívar en Vizcaya, que se cree que quedaron sepultados tras un desprendimiento en la AP8. Las labores de rescate quedaron paralizadas debido al hallazgo de una gran cantidad de amianto entre los materiales desprendidos. Y te cuento que la Fiscalía de Barcelona se ha opuesto al permiso de salida de 72 horas que la Junta de Tratamiento de la Prisión de Lledoners ha propuesto conceder al expresidente de ANC y exdiputado de Junts per Cat, Jordi Sánchez. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El argumento esgrimido por el fiscal es que Jordi Sánchez no muestra ningún tipo de arrepentimiento ni sigue programas de reeducación. En su informe, el Ministerio Público considera que sería prematuro, injustificado e improcedente un permiso de 3 días. Estas alegaciones son similares a las que el fiscal sostuvo la semana pasada para recurrir también un permiso similar pedido por Jordi Cuixart. Estas decisiones de Fiscalía hacen prever que también se opondrá a los permisos propuestos por Lledonesa que permiten a Sánchez salir 3 días a la semana y 5 días a Jordi Cuixart.
Te cuento también que la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid han desarticulado una red con 48 investigados que sustraía papel y cartón de los contenedores de la capital, los mezclaba con otros residuos legales y los vendía sin control en China y en la India. Lorena Fernández.
De los barrios madrileños de San Blas y Hortaleza a China, India o Corea del Sur, ese es el largo viaje que hacían los residuos robados por una red rumana perfectamente jerarquizada. No dudaban en usar la fuerza para meterse en contenedores de papel y de cartón. Una fuerza y violencia que utilizaban también entre ellos, como nos contaba COPE la sargento del Seprona, Ana Prieto.
Eran clanes de rumanos. Dentro de esos mismos clanes había algunos que tenían muchísimo más poder y control sobre otros, porque incluso una de las veces localizamos uno de los camiones quemados, se había derivado de una de las rutas principales y un clan amenazó a ese otro clan, quemándole el camión e incluso amenazándole con armas de fuego por haberse desviado de esa ruta preestablecida que ellos tenían ya establecidos en la comunidad y en la ciudad de Madrid.
Se calcula que con el robo de papel y cartón habrían defraudado 16 millones de euros.
Y en los deportes, los horarios de las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol ya son oficiales. Andrea Peláez.
El Athletic Granada se va a jugar el próximo miércoles a las 9 de la noche y el Real Sociedad Mirandés el jueves día 13 a esa misma hora. Las vueltas quedarán para el miércoles 4 de marzo y el jueves día 5. En la Real Sociedad, el verdugo del Real Madrid están preocupados por el futuro de su estrella Martin Odegaard y sobre la posibilidad de que el Madrid le recupere este año de la cesión. Esto ha dicho el presidente Xuri Urdin a Perry Bay tras el sorteo.
Yo creo que estamos hablando entre un club que es un caballero y un jugador también que tiene las cosas muy claras, ¿no? Yo creo que se va a cumplir el pacto que tenemos entre todos. También es verdad que es un jugador que es del Real Madrid y si solicitasen otra cosa, pues tendríamos que hablar todos, ¿no? Y escucharnos unos a otros. Pero esperemos. La ilusión que tenemos es que Martín Odegaard esté con nosotros 2 años.
En la Liga esta tarde vuelve el fútbol de primera. A las 9 a la vez Eibar en Polideportivo. En la Copa Federación de Tenis, España está a un punto de la final tras vencer 2-0 a Japón. Los 2 puntos los consiguieron en sus partidos individuales Sara Sorribes y Carla Suárez. Y en baloncesto, Euroliga esta noche a las 8:30. Bayern Valencia y a las 9 Barça Milán.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Viernes soleado, ¿qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana muy nuboso, pero sin frío ni lluvia. Tráfico intenso de salida a esta hora en la 2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos. Problemas de entrada también en la A3 en Santa Eugenia y A6 Majadahonda. En la M40 hay lío, como suele, en Coslada sentido A3 y en la M50 en Boadilla hacia la A5 y Las Rozas dirección A6. En la M30 retenciones en el Puente de los Franceses y entre Costa Rica y Marqués de Corbera. La comunidad incorpora este año el primer gran autobús 100% eléctrico a la flota interurbana del Consorcio Regional de Transportes. El autobús cuenta con un 25% más de capacidad frente a uno normal y una autonomía de 200 kilómetros. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. September, lovers changing their minds of pretenders while chasing the clouds.
Niego, estoy deseando saber qué nos ha preparado para acabar la semana ese mago del humor que nos acompaña cada tarde y que es el mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar!
¡Hola, Juan!
¡Hola, oyentes! Lo primero de todo, reconocerte el arte. El arte que tienes, el vídeo que subimos ayer
por favor, es necesario recordarlo.
Bailando, ha alcanzado las 1000 reproducciones. Tiene mérito para algo tan espantoso.
Es verdad.
1000 reproducciones.
Parece una jota. El sonido no suena mucho, pero si le quitas totalmente el sonido,
en fin.
Es directamente una jota mal bailada. No puedo decir. No puedo hablar. Se me ha olvidado, no sé bailar y tampoco puedo hablar.
Vaya, pues bien. ¿Para qué? Ay, hoy vengo nostálgico. Fíjate qué cambio.
Pues la nostalgia no tiene buena prensa tampoco últimamente por aquí.
Pues vengo nostálgico.
Tú verás lo que haces.
Me he enterado de que el gobierno se va de convivencia a pasar el fin de semana en una finca de Toledo.
Es verdad.
Van allí para encontrarse con ellos mismos y no caer en la tentación de criticarse unos a otros.
Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás cuando estés tranquilo, en paz.
Pues tienen que estar en paz y tranquilos, o sea que a lo mejor nunca lo llegan a saber. Decía que me ha dado un poquito de envidia porque pues me ha recordado mis tiempos en el colegio, cuando te ibas de convivencia o... Mi colegio eran excursiones a Segovia.
¿Siempre?
El coordinador de BUP era de Segovia y ahí estábamos.
O sea que tú el acueducto te lo sabes piedra a piedra.
Y Alcázar.
Bueno, pues muy bien. No es mal sitio, Segovia.
No, es mal sitio. ¿A ti te sacaban por ahí en el colegio o no?
Poco, pero sí vinimos a ver el Museo del Prado a Madrid, pues, obviamente.
Pues está muy... Algo que yo no hice con mi colegio,
mira,
siendo de Madrid. Seguro que nuestros políticos, nuestros ministros, hacen un montón de cosas divertidas. Podrían jugar nuestros políticos, por ejemplo, juegos para políticos. ¿Quién es quién? Estaría muy bien. Enredos, también sería fantástico.
Sí.
O también podrían jugar a la nueva diversión que está causando furor en Madrid. El lanzamiento de hacha.
No lo entiendo.
Explícate.
Sí, porque no hay ninguna doble intención. Es gente... Como tú, como yo, como nuestros oyentes.
No, como
oyentes.
Tú, como yo no creo, pero bueno, explícate.
A mí a lo mejor sí me atrae.
A ver.
Pues gente que va a un local para desahogarse lanzando hachas contra una diana.
Es como los dardos, más o menos, pero con hachas, con cosas que pesan un pelín más.
Es como dardos, pero con hachas.
¿En serio?
Sí, sí.
Pero tienes que ponerte... ¿Hay alguien que se pone allí en la diana? ¿Tú sabes?
No, en la diana. Vamos, bueno. ¿Tú cómo juegas a los dardos, Pilar? La diana está allí, tú tiras, no pones a alguien.
Una cosa, pero tú habrás visto esos números tradicionales.
Sí.
De malabaristas, ¿no? De circos antiguos donde alguien lanzaba hachas y había una persona allí.
Por favor.
Las hachas se las lanzaba alrededor.
Por favor, niños que estáis volviendo ahora del colegio y estáis escuchando a Pilar.
Bueno, pero no le daban, no le daban.
Ya no le dan, pero es que tú no tienes que hacer eso. Tú bueno, juegas vale. A los dardos poniéndote una manzana en la
vale.
Cabeza.
Es simplemente
no, pues,
lanzar
el hacha. ¿Te ha picado la curiosidad? Bueno. No creáis que es algo tan burdo como lanzar un hacha del Señor de los Anillos.
¡Matad al monstruo!
En este nuevo deporte, que ya digo que está, acaba de entrar en Madrid y está haciendo furor,
hay
diferentes modelos y especialidades.
9 hachas de distinto tamaño, peso y filo que pueden tirarse una mano, a dos o a lo ninja desde distintas distancias de seguridad.
aquí ya...
O sea, lo de a lo ninja me gusta.
He visto vídeos, es verdad, sí, que hay gente muy chula que tira el hacha así de espaldas y la clava.
Anda.
Ahora, o sea, que el hacha rebota, sí, porque hay veces que el dardo no se clava y te rebota. Y bueno, te aterriza en el pie y no hace
se
nada.
Se está poniendo un poco peligroso, ¿eh?
El hacha, exacto. Cuidadito, o sea, con eso de tirarlas a lo ninja, que ya veis...
A lo ninja.
A lo ninja es lo que le apetecía hacer a Pilar, justo lo que no debe.
Hombre, pero vamos a ver, a lo ninja no serán hachas, serán los dispositivos estos que usan los...
No sé qué se llama, Ariuken, me parece, no lo sé.
Ninja.
Las estrellas ninja, ¿no?
Esas.
No, son hachas. A mí la diversión me parece peligrosa. Siempre hay algún flipado que se cree que está en una película de Chuck Norris y, bueno, a lo mejor te corta la oreja de un hachazo.
¿He sido yo?
No, había que ver esa zona de seguridad.
Hay una zona de seguridad, está
acotada. Porque
yo
me pongo a lanzar eso y a lo mejor cuando me quiera dar cuenta...
Claro.
Doy así para atrás y...
Eso es cierto, es decir... A los lados de... Es como las pistas de tiro de...
Está perfectamente,
sí, está acotado,
estudiado,
sí,
¿no? Y acotado.
Pero bien, si a ti se te va el hacha para atrás, que tú coges impulso y el hacha sale volando, pues a lo mejor... A lo mejor haces como en Casa Cándido con alguien. Ay, imagínate el panorama, políticos encerrados.
No quiero.
No, pero sí, por favor. Políticos encerrados en una casa rural y hachas a su disposición.
Terrible, apocalíptico.
Terrible, apocalíptico. Aprendamos más sobre este deporte tan sugerente. Fijaos en todas las posibilidades que nos ofrece un hacha.
Podemos clavarla de más de 25 maneras diferentes.
De más de 25 maneras diferentes. O sea, eso es lanzándola a sobaquillo, por detrás. Es complicado. ¿Tú podrías lanzar un hacha, Pilar?
En este, ya te digo yo.
Te grabaríamos con cámara,
escucha,
no habría nadie alrededor.
En otro momento de mi vida puede ser.
Ajá.
Ya te digo yo que esta tarde... No iba a poder, ni con la derecha...
Ni con la izquierda.
Ni con la izquierda,
bueno,
porque vamos...
Porque te falta fuerza, bueno...
No, porque no. Sé que... En fin, las tendinitis...
Ah, bueno, sí, eso no sería...
Sí, se están propagando.
Eso no sería un problema en Europa.
En Estados Unidos se utiliza una forma de lanzar que se basa solamente en la fuerza, un poquito más en el brazo.
O sea, a lo bruto, como un troll.
En plan leñador.
Exacto.
Eso.
Pero, por ejemplo, tú dices, ahora tengo tendinitis, no importa, siempre puedes encontrar tu hacha.
Dependiendo de la persona, siempre va a haber un hacha que se te dé mejor o peor. Es decir,
claro,
a lo mejor a mí se me da mejor lanzar hachas con menos peso y con una mano, pero a lo mejor a ti te viene mejor un hacha más grande o más pesada y que la lances con dos manos.
En fin, bueno, esto es una... Si alguien lo ha hecho, por favor, que nos comente, es apasionante. Sí que he visto muchos vídeos para documentarme. Es imposible lanzar un hacha sin poner cara de bruto. Es imposible hacer... Todo el mundo lo hace. Es como darle la vuelta a un colchón.
No.
Tú no le das la vuelta al colchón.
Es muy difícil darle...
Es como...
Pues la
igual.
Vuelta al colchón, porque los colchones de hoy pesan muchísimo.
Pesan mucho.
Además.
Bueno, no creáis que aquí acaba la oferta cultural de mi ciudad, Madrid. No.
Vamos, que si no fuera por ti...
Bueno, esto... Yo
no sé
que estando...
¿Qué haríamos con el mundo de la cultura?
Si venís de visita a Madrid, estando aquí en mi ciudad, puedes ir a muchos sitios.
A la Catedral de Notre Dame.
No, a este no. Pero se ha anunciado a bombo y platillo, a lo mejor te ha pasado esta noticia totalmente, no sé...
Desapercibida.
Que el próximo mes de junio, Madrid se convertirá en la capital mundial del reggaetón. Toma ya, 26 de junio, Madrid Reggaeton Festival.
De todas formas, Daddy Yankee, sí.
Daddy Yankee.
No me ha pasado desapercibida la noticia.
¿Tienes ya entradas?
Este es Daddy Yankee, sí. Bueno, ¿qué más? A ver, más
Daddy Yankee va a estar. Otro que va a venir es Bad Bunny.
Sí, el que no, salió con Shakira en
no he podido
la
poner,
final de la Super Bowl.
No he encontrado ningún fragmento radiable de Bad Bunny, así que...
Tampoco te pases.
Te has enterado, ¿no?
Venga,
¿no?
Sigue.
Vale. A la semana siguiente, esto no es todo, ¿eh? Tendremos el Madrid Reggaeton Festival, pero si te gusta esta, llamémoslo música, a la semana siguiente en el Mad Cool se celebrará los días 4 y 5 de julio el Reggaeton Beach Festival.
Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba.
Esta se deja oír. ¿Eh? Este es Ozuna. Ozuna, no sé cómo se dice.
Ozuna.
Será Ozuna, mi amor. ¿Por qué dicen amor y Puerto Rico? No lo entiendo. Puerto Rico.
Pues porque son puertorriqueños, yo qué
ya,
sé.
Ya, pero dicen Puerto. Bueno, da lo mismo. Seguro que a ti o a Fernando os encantaría entrevistar a uno de estos artistas.
Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar.
Ay, madre, qué cosas descubrimos, bueno, pues nada, gracias a Juan Solo en este programa.
Bueno,
bueno, Juan, tú que eres actor, aparte de escribir libros y aparte de venir aquí a hacernos reír un
hombre
ratito,
del Renacimiento, déjalo exacto, así sencillo.
Él sube al escenario, es actor. Es verdad que depende mucho también de la función, de la obra, pero tú estás ahí concentrado,
sí,
encima,
sí, siempre.
Del escenario,
sí.
Y de repente puede ocurrir esto. Y entonces, ¿qué pasa entonces?
Empiezan los demonios a llevarte.
¿Sí?
Sí.
Suele ocurrir. Bueno, esto le pasó a Lola Herrera hace unos días en un teatro en Zaragoza. Estaba protagonizando la famosa función Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.
Terrible.
Ya sabéis que ella lleva interpretando esta función años, que es un texto maravilloso, pero es un texto, claro, que me imagino que se necesita mucha concentración. Estás sola y encima, ¿verdad?, diciendo tu texto, uh-huh. Y bueno, un momento dado ya no pudo más, sonaba insistentemente un teléfono móvil, ya visiblemente enfadada Lola se levantó, pidió respeto, le dijo a la señora, llamando a una señora, por favor apáguelo, así no se puede trabajar, pero realmente estaba tan alterada y tan enfadada que abandonó el escenario.
Me parece muy bien.
Luego es verdad que después de un ratito, unos minutos, supongo que ya se le pasó un poco más el enfado y volvió a la sala, pero bueno, por un momento yo creo que las ganas de pegar el portazo seguramente las tuvo. Y yo me pregunto si esto es habitual, esto le pasa a los actores, y hemos llamado a Antonio Molero, que ahora mismo está haciendo la obra Escape Room en Madrid. Oye, por cierto, un Escape Room también estaría bien para los políticos que tú hablabas, ¿no? La reunión que va a tener a lo mejor con los ministros.
Pero solo puede salir uno.
Solo puede salir uno. Bueno, Escape Room en el Teatro Fígaro con Marina San José, con Leo Rivera y con Kira Miró. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué tal, Juan?
Muy bien, muy bien.
Esto de que suene un teléfono móvil o varios en mitad de la función, a pesar de que ha habido advertencias de que, por favor, si son tan amables, apaguen sus teléfonos móviles, ¿sigue pasando?
Sigue pasando, sigue pasando y pasa muy a menudo. O sea, no sé si decir prácticamente a diario, pero casi, casi, ¿eh? Y a pesar de todo, a pesar de los lo que, como tú dices, los avisos al principio de la función, que a veces son incluso, para mi gusto, demasiado amenazantes, ¿no?
Sí.
Pero
amenazantes, ¿por qué? ¿Qué dicen?
En el tono.
En el tono, es decir, por favor, tal, llega un momento que son un poco intimidatorios, pero es que por más que lo anuncien, siempre hay alguien que se le olvida, siempre.
Y claro, ¿llega a desconcentrar verdaderamente el sonido de un teléfono móvil a un actor cuando está en plena función?
Mucho, mucho, mucho más de lo que se puede pensar, porque estamos ahí, es que estamos en peligro continuo los actores, sí. Estamos en una cuerda floja continua y por mucho que hayas hecho la función, muchas veces el nivel de concentración que necesitas y de estar metido en la historia es bestial, ¿no? Y cualquier cosa que ocurra de repente, que se abra un palco y corran la cortina del palco y entre una luz en esa oscuridad total que tiene que ser el patio de butacas, cualquier cosita nos despista muchísimo, aunque por supuesto estamos ya hechos a cualquier incidencia y siempre tiramos para adelante, pero es muy molesto.
Luego hay espectáculos y espectáculos. Por ejemplo, ahora hacer un monólogo cómico, un monólogo de stand-up, bueno, suena el teléfono, te molesta, te desconcierta, pero tú tienes la opción de...
No y traducirlo
sí, porque
en
no hay esa
monólogo,
cuarta pared,
¿no?
Entonces tú hablas con la persona,
claro,
y
por favor,
le das
señora.
Un poquito, no, le das un poquito de cera, pero claro, ellos haciendo una obra de teatro, eso es imposible, es inviable, porque el público no existe.
Claro, está el concepto tan manido y tan abstracto de la cuarta pared, pero es que es así, la cuarta pared tiene que existir. Es que me imagino en Cinco horas con Mario, que no
claro.
lo puedo creer. O sea,
claro, es que en Cinco horas con Mario, una obra tan intimista, ¿verdad?, que necesitas esa concentración tan especial, me imagino que será especialmente molesto.
¿Eh? Es que ir a ver eso tienes que como casi como ir a misa, coño. Si es que
sí.
tiene que ser un acto casi litúrgico, porque es una función que lleva tantos años.
Es decir, que tú entiendes lo que hizo Lola Herrera.
Yo entiendo lo que hizo Lola Herrera, porque estoy convencido de que Lola Herrera ha aguantado carros y carretas y ahí ha aguantado móviles y móviles y más móviles.
Y ya no pudo más.
Seguramente no pudo más, seguramente era muy insistente y seguramente era imposible seguir, ¿no? Porque no creo que Lola Herrera a la mínima de cambio salga del escenario, claro. Porque es que somos felices ahí, en ese acto. Y entonces, para interrumpirnos a nosotros mismos, ya tiene uno que estar muy, muy, muy
alto. Muy enfadado.
Y luego hay otra cosa, Antonio, que ahora se ha puesto muy de moda, la gente te silencia el móvil, pero como su vida es tan importante, se ponen a mirar el WhatsApp o los mensajes, sale esa luz azul que les ilumina la cara, ¿verdad?
Sí.
Y cuando estás viendo...
Sí,
dale. Ahí te soltó la liebre, ala.
Venga, dilo.
Me alegro muchísimo que has abierto ese melón, porque, de verdad, o sea, un móvil, yo puedo entender que esta señora mayor, que no sabe muy bien cómo funciona, cómo silenciarlo y tal, y piensa, bueno, a lo mejor, si total, me llaman una vez a la semana, no me van a llamar ahora.
Claro.
No, en el teatro. Bueno, y ocurre, vale. Yo eso lo puedo llegar a entender. Pero el hecho de que haya alguien ahí con el móvil encendido, significa, por lo menos para mí, como actor, significa que es que no le está interesando lo que estás haciendo.
Es una falta, ¿sabes?, de respeto.
Porque,
total.
Antonio, tú ves perfectamente las caras de esas personas que están con el móvil y el WhatsApp.
O sea, además es que,
claro,
que, es, que claro. es un foco blanco que les ilumina la cara perfectamente.
Claro.
Sí, sí, sí. Y si encima tienen una camisa blanca, ya ni
claro.
Es como refleja.
Cuando llegaba el OVNI en Encuentros a la Tercera Fase, que salían todos luminosos, así vas viendo a la gente y desconcierta mucho.
Sí.
Oye, ¿y has notado por casualidad, Antonio, que esto pasa más cuando, por ejemplo, está jugando el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona?
No lo sé. Quiero
por favor que no.
Yo creo que, yo creo que no. Yo pienso que es gente que no puede desconectar.
Ya. Ni en el teatro siquiera, ¿no?
Ni en el teatro, coño. Si vas una vez, porque la gente tampoco va tanto al teatro, desgraciadamente. A lo mejor van una vez al mes, ¿vale? El público de a pie, a lo mejor va una vez al mes. Si una vez al mes no te puedes permitir una hora y media de desconectar con el móvil.
Cambia de vida.
Sí.
Y no molestes
sí,
a los actores.
Claro.
Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no?, que queríamos comentar. Ya veo que todos los actores vais un poco en la misma línea. Es verdad que siempre se te puede escapar, olvidar. Por ejemplo, a lo mejor lo has puesto en silencio y resulta que te has dejado una alarma
para una
que
pastilla.
Que no sabías.
Venga,
que estaba,
va, sí.
Y es verdad, estas cosas pasan.
Pero el
bueno,
WhatsApp no.
Por favor, intentemos ser respetuosos. Antonio Molero, gracias, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo,
buenas,
Antonio.
Un abrazo.
Mira, hoy que estamos hablando de cine, ya no te cuento yo en el cine. En el cine ya directamente la gente come.
Me pasó en Star Wars.
Mastica los, bueno, todas cosas ruidosas estas. Con la pajita sorbe.
Buah, por favor.
Las bolsas de patata frita.
¿Pero por qué venden nachos? ¿Por qué venden nachos en los cines? Bueno, oigo detrás. Parece que tengo una manada de hámster.
O sea, que, pero espera.
Detrás de mí, viendo la película.
Depende mucho de la persona. Si tú eres un más o menos tranquilo, tú pasas, eso es como que no lo oyes. Pero como si es un poquito maniático, que creo que Juan lo es.
Por ejemplo.
Es que no puedes.
No, yo me levanto y digo, por favor.
Bueno.
Sin problema.
Hablamos de cine porque se entregan ya los Oscars. Estamos deseando que haya algún Oscar para los españoles, que tenemos nominados a Dolor y Gloria como mejor película internacional, Antonio Banderas mejor actor y Klaus.
Klaus es una apuesta.
Sí, señor, muy interesante. Y de eso estamos hablando, no de películas de Oscars, sino de todo lo contrario. Rosa.
De la peli que no has podido terminar de ver. Bueno, pues una película que no deja indiferente es esta del Milagro de Petinto, y de ella nos habla esta oyente.
Yo me he salido en dos películas. Una, El Milagro de Petinto, que me pareció un rollo horrible. Aquellos gemelos o hermanos con el pañal y con barba o algo así, me pareció horrible. Y luego otra de guerra, Las Ratas. En esas dos películas me he salido y he visto muchas películas.
Bueno, como decías tú, esto es muy subjetivo, porque sí. El Diario de Petinto es verdad que es un poco extraña, pero a mí me gustó, ¿verdad?
El Diario de Petinto
es muy interesante, sí. Esa película.
Es muy divertida. Bueno, también os estáis hablando de la película Come, Reza, Llama, que cuando llevaba 20 minutos la quité para...
La de Julia Roberts.
Exactamente. Bueno, y más bodrios que nos estáis contando.
Hola, buenas tardes. Todas las semanas voy un día o dos al cine. Me trago todo, lo bueno, lo regular y lo malo. Pero hay una película especialmente que recuerdo un tostonazo insoportable, es la de Pieles. de un chico que estos días en los Goya reclamaba más subvenciones y tal, pues esa era la peor película que yo recuerde. Pieles, un tostonazo, aparte de que sin pies ni cabeza, insoportable y etcétera, etcétera. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
No la hemos visto.
Pieles
no.
De Eduardo Casanova. ¿Hay más películas para dormir o para alargarse o para echarse unas risas?
Mi película, la más mala que he visto, yo creo que ha sido La noche de los muertos vivientes, 30 aniversario, si mal no recuerdo, en blanco y negro. Madre mía, qué cosa más mala de película.
Una de las películas que yo vi y dije una y no más fue la de Spanish Movies. La verdad es que no hacía ni...
¿Qué es eso?
El mapa de los sonidos de Tokio. No me fui por respeto a mi mujer, que la había elegido ella, pero sí que os diré que estuve muy cerca del sueño profundo.
Yo con Spanish Movie me río mucho, lo siento mucho. Yo me río.
Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. La película Bodrio, como decía Rosa, que has visto, que no la has soportado, 607-1506-02. No sé si dejarte decir lo que ibas a decir, Juan.
Tú sabrás.
No, dilo, que... dilo.
Me parece un tostón El diario de Noa.
Mira,
un tostón pastelón.
Ahora mismo le vamos a dar una paliza. Bueno, oye, una cosa importante, que Pedro Cuartango, este respetado periodista, reflexiona en su nuevo libro Elogio de la quietud sobre el papel de los medios de comunicación en el siglo XXI. Enseguida hablamos con él.
Escuchas La tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Hasta el 12 de febrero en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en pescadería.
Con los precios más frescos, por ejemplo, bacalao noruego Skrei, piezas de 2 a 4 kilos por solo 9,95 euros el kilo.
O la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo.
No te pierdas nuestros buenos precios.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés, alimenta tu vida.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro. Si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor con El Corte Inglés.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Saludamos en la tarde de COPE a quizá el mejor articulista que hay en España en este momento, que es Pedro Cuartango. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Eso lo dices por la amistad que tenemos.
No, porque te leo todos los días en el ABC. Pedro Cuartango acaba de publicar un libro delicioso que se llama Elogio de la quietud. Es un libro que recoge algunos de sus trabajos. La virtud de Pedro es que se ha salido de un cierto periodismo español que estaba muy encajonado. En el periodismo español no se puede hablar de cuestiones de las que sí habla Pedro, de filosofía, del sentido de la realidad, de las nostalgias, y él se atrevió y eso se convirtió en un éxito. Pedro, antes de meternos en el libro, tú rompiste muchos moldes, cuando empezaste a hacer tus columnas en las que contabas la impresión que te producía un mendigo en la calle, el recuerdo de un día de pesca en Burgos. Eso, el periodismo español estaba antes vetado. ¿Tú por qué diste ese paso?
Pues no lo sé, fue puramente intuitivo, no había ningún cálculo. Al final, la escritura fluye casi automáticamente. Uno a veces ni es consciente de lo que escribe, no lo puede controlar. Es una necesidad que tenía, una necesidad vital de expresarme a través de las columnas, de contar quién era, de hablar de mi pasado, hablar de cosas que no son comunes a todos. No fue ninguna estrategia comercial para abrirme un hueco en el periodismo, simplemente fue una necesidad.
Este libro, que no sé si hemos dicho el título, Elogio de la quietud, se abre con un prólogo jugosísimo en el que Pedro Cuartango se desnuda. Una de las cosas que afirmas, Pedro, es que la infancia para ti es tu patria. ¿Por qué? ¿Por qué es tu verdadera patria la infancia?
Bueno, yo creo que eso es aplicable a cada ser humano. La infancia es el momento de más intensidad de la vida, es el descubrimiento del mundo. Yo siempre digo que he tenido la suerte de nacer en Miranda de Ebro. Entonces Miranda tenía 25.000 habitantes, era una pequeña ciudad de provincias, y fui un niño querido por mis padres, un niño feliz durante mi infancia, un niño que iba al río a bañarse, que jugaba al fútbol, que salía con los amigos a explorar nuevos horizontes. Fui extraordinariamente feliz en mi infancia y tengo una especie de herida, de sentimiento de la imposibilidad de recuperar aquellos momentos.
Una parte del libro está dedicado precisamente a la nostalgia de la infancia. Hay un maravilloso artículo, yo ya lo había leído en su momento, Tardes de pesca, en el que Pedro recrea una tarde de pesca con su padre y acaba diciendo: estamos perdidos en la inmensa playa del tiempo en la que somos un minúsculo grano de arena sometido al embate del océano. La nostalgia y la poquedad de uno mismo. ¿Te atreves a decir estas cosas, Pedro?
Bueno, yo creo que son sentimientos comunes a muchas personas. Yo lo que he descubierto, que cuando escribo de política, mis artículos tienen poco eco, poca gente me habla de ello, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, este artículo me llamó Esperanza Aguirre para decirme que ella tenía una experiencia muy, muy similar con su padre. Es decir, ¿quién no ha estado una tarde de pesca con su padre en el río? ¿O quién no ha estado un verano en la playa? ¿O quién no ha estado recorriendo los caminos con su primera novia? O sea, son sentimientos universales. Cuando uno escribe de eso, conecta con mucha gente, mucha más de la que te crees. Y en el fondo, pues yo creo que hay una necesidad de volver al pasado, de recuperar nuestras señas de identidad, de volver a lo más auténtico, a lo más profundo. Y en esa medida yo creo que las columnas que yo hago pues suscitan ecos en el interior de las personas.
El chico de Miranda que pescaba en el río con su padre se marchó a París, y aquí hay, bueno, una serie de columnas de ese París en el que aprendiste mucho.
Sí, aprendí mucho. Yo estudié entonces en la Universidad de Vincennes, que estaba en medio del bosque, en el bosque de Vincennes, cerca del castillo donde fusilaron a Matahari. Y allí estaban confinados muchos de los protagonistas de mayo del 68. Por ejemplo, daba clases Gilles Deleuze, un filósofo muy influyente, o por ejemplo Lyotard o Badiou, filósofos que entonces, en los años 70, estaban en su
momento más
álgido, ¿no? De creatividad y de prestigio. Entonces, aquella era una universidad muy peculiar en la que yo aprendí mucho. O sea, no era una universidad convencional con sillas, pupitres y exámenes. Uno se sentaba donde podía y escuchaba y participaba si quería. Y fue una experiencia muy estimulante porque estoy hablando de la España de Franco, todavía vivía Franco, y descubrir aquel París, el París de los años 70, con películas que no se podían ver aquí, con libros prohibidos, el pasear por el barrio latino, el tomar una botella de Beaujolais a orillas del Sena junto a Notre Dame, todo eso me abrió nuevos horizontes y me hizo realmente acelerar mi madurez.
Pedro Cuartango, además de ser un gran columnista, es un gran lector en un país en el que desgraciadamente se lee poco. Y cuando se leen siempre libros muy transitados, que bien está, que se repase el canon, pero Cuartango, y lo digo por experiencia, descubre mundos a los que van buscando lecturas. ¿Qué ha supuesto para ti la lectura, Pedro?
Pues todo, todo. Mi padre me decía cuando era niño que me veía los veranos abstraído en los libros, que me iba a volver loco, ¿no? Me decía, esa afición que tienes por la literatura rusa es malsana.
Pero los rusos son muy absorbentes.
Sí, yo estaba fascinado, pues con 14, 15 años, por la lectura de Tolstoy y de Dostoyevsky.
¿Cómo no? Claro.
Claro, por ejemplo, recuerdo una tarde de verano leyendo a Ana Karenina, que no lo podía dejar. Era una lectura compulsiva. La lectura, es que yo siempre he dicho que no hay diferencia entre leer y vivir. Leer es una forma de vivir. Y yo he descubierto muchos mundos, he viajado al pasado, al futuro, gracias a los libros. Los libros para mí lo son todo. O sea, yo soy un lector compulsivo, sí, soy un lector que cuando cojo un libro tengo una especie de compulsión de avanzar hasta el final. O sea, sí, leo mucho, ¿no?
Pero ¿eres libro dependiente?
Sí, soy libro dependiente, ¿no? Hay otras personas que dependen del alcohol o del tabaco, yo de los libros. Pero es algo, yo creo, muy estimulante, algo que te permite crecer intelectualmente, que te permite aprender siempre. Yo siempre, cuando me preguntan qué recomendarías a quienes están empezando la carrera de periodismo, sí, y yo siempre digo que lean.
Compulsivamente. Hay un repaso en este libro porque Cuartango es lector, pero también lector de ficción y de pensamiento. Digo que hay un repaso por algunos pensadores. Bueno, podríamos entrar en el debate entre Camus y Sartre. Él, con buen criterio, le da la razón a Camus, que con el tiempo ha sido quien ha ganado. Pero hay una afirmación en uno de tus artículos que me ha llamado especialmente la atención cuando repasas a todos los pensadores. Somos la primera generación sobre el planeta que puede confesar sin rubor que gracias a los impresionantes avances del conocimiento ha llegado a la más absoluta incertidumbre.
Pues sí.
Parece paradójico.
Es paradójico. Y bueno, ya Heidegger hablaba, ¿no?, de los efectos perversos de la técnica. Él creía, y esto está escrito en los años 20, que la técnica producía una mayor deshumanización. Es cierto, es una paradoja. Los grandes avances que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Nosotros, yo tengo 64 años, he visto cuando era niño en Miranda de Ebro las mercancías las distribuían carros tirados por caballos. Hemos visto un enorme progreso tecnológico. Hemos visto llegar al hombre a la luna. Hemos visto la eclosión de los ordenadores, de los teléfonos móviles. El avance tecnológico ha sido gigantesco. Sin embargo, es decir, eso no nos ha hecho más felices. El hombre está hoy más solo que nunca. Y además tampoco nos ha proporcionado ningún tipo de seguridades. Es decir, es una paradoja. O sea, avanza la técnica, avanza el progreso, somos más ricos, mejoran los servicios sociales, estamos más protegidos, pero a la vez, cada vez, estamos más solos e inseguros.
Elogio de la quietud, Pedro Cuartango, el que quizás sea el mejor columnista en este momento en España.
Eso lo insisto, lo dices porque somos amigos, no vamos a entrar a discutir eso, pero bueno.
Gracias, Pedro.
Te estoy muy agradecido por,
yo,
por
yo
esta
porque
entrevista.
Habéis estado en este programa.
Ha sido un placer.
Desgraciadamente, el mal gratuito existe. La frase no es mía, sino del fiscal del caso de los dos guardias urbanos acusados de matar a un compañero, que era la pareja sentimental de ella. Un jurado popular tendrá que decidir si los agentes Rosa Peral y Albert López asesinaron con alevosía a Pedro Rodríguez, que además era también compañero de trabajo. Los dos amantes llevan en prisión provisional desde el mes de mayo. Para Rosa Peral, el fiscal pide 25 años de cárcel, para Albert López, 24. La fiscalía habla de un plan criminal preconcebido para acabar de forma violenta con la vida de Pedro. Presuntamente lo asesinaron en la madrugada del 1 de mayo de 2017 en la casa que él aún compartía con Rosa. Después, los acusados metieron su cuerpo en el maletero de un coche al que prendieron fuego en una pista forestal. Pero antes pasaron por las inmediaciones de la casa del ex marido de la guardia para tratar de incriminarlo. La verdad es que el caso es tremendo. Bueno, el juicio cumple hoy su primera semana y las claves las tiene nuestro colaborador Pablo Muñoz. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, los acusados, como estamos diciendo, mantenían una relación sentimental, eran además viejos conocidos. Lo que no sé es cómo estarán las cosas ahora, porque creo que en el juicio se han acusado mutuamente el uno al otro de haber acabado con la vida de Pedro.
Bueno, en realidad lo han hecho, todavía en el juicio no, porque todavía no han declarado, pero hay una imagen que es muy impactante en el banquillo de los acusados. Ellos se ponen cada uno en un extremo, apenas se miran y, bueno, evidentemente aquí están la disputa entre ellos es a ver quién carga con el muerto, por decirlo de forma coloquial, a ver quién carga definitivamente con este crimen. Yo creo realmente que lo tienen los dos muy complicados porque la investigación es muy potente, está muy bien hecha y además bueno, hay multitud de testigos, con lo cual ellos lo tienen realmente complicado.
La fiscalía en principio cree y habla de hecho de un plan conjunto, ¿no?
Efectivamente, es un plan porque los dos estaban de acuerdo en matar a esta tercera persona, al que era entonces compañero sentimental de Rosa. Y entonces, según cuenta una presa de la cárcel, que según le confía Rosa, dice que bueno, que una noche ella le droga a su marido. A su pareja. Previamente tapa los ojos de los oídos para que no oigan nada a sus hijas y aprovechando ya que cuando la droga hace efecto es cuando lo matan, ¿no? Posteriormente ya se produce el traslado hasta esa zona boscosa al que le llevan dentro del maletero del coche y es allí donde le prenden fuego. Claro, con unas cenizas que era prácticamente lo que quedó de la víctima, es imposible conocer exactamente qué es lo que ocurrió, cómo fue asesinado este hombre. Pero realmente, bueno, ella ha ido contando estas cosas y en cualquier caso los motivos por los que quería acabar con su vida estaban claros y estaban claros esos motivos en los dos, tanto en Rosa como en su nueva pareja, que lo que querían era quitar de en medio al otro porque les molestaba, ¿no?
Pero claro, decías tú que el caso está muy bien armado, pero ¿qué pruebas realmente hay contra ellos? Porque como tú bien dices, no sé si también pues porque por su propia profesión, pues quizá fueron limpiando de alguna manera las escenas, los escenarios posibles del supuesto crimen. ¿Hasta qué punto hay pruebas?
Bueno, realmente lo que hay es todo es un conjunto de pruebas de testimonios que son los que se están viendo durante estos días en la audiencia y en los que se van declarando cómo se va quedando claro cómo efectivamente existen ese plan conjunto, ¿no? Pero sobre todo es importante que ella, una vez en prisión, cuenta realmente lo que ha sucedido.
O sea, la historia se la va contando
a una de sus compañeras que de cárcel y le va contando una historia que es realmente, bueno, es tremenda, ¿no? Ya digo que con detalles como hasta que tapó los hijos los oídos a las crías de que 4 y 6 años y que bueno, sigue adelante con eso. Es realmente la personalidad de Rosa, es una personalidad que es tremenda, ¿no? Es una manipuladora de libro. es una mujer que no tiene ni, no se para en nada para conseguir sus objetivos. Y fíjate que llegó, y había muchos momentos, en alguno o algunos momentos, según relató su ex marido, en que Rosa tenía relación con su ex marido, con la víctima, con Pedro, que es la víctima,
¿sí?,
y con el otro acusado, que es Albert, con los tres a la vez.
Uh-huh.
Y bueno, iba en función de sus pretensiones el ir haciendo más caso a uno u otro.
Precisamente el testigo que es su ex marido, el testimonio de su ex marido, ¿no?
Sí.
También va a ser importante seguramente. Un ex marido al que por lo visto intentaron incriminar, digamos, también en este asesinato, ¿no?
Sí, tú fíjate lo que hacen, ¿eh? Cogen y una vez que está muerto, Pedro muere, cogen el móvil de Pedro y lo llevan hasta las inmediaciones de la casa del antiguo marido de Rosa. Dejan ahí el móvil porque saben, como son policías, saben,
sí,
que lo primero que van a hacer los Mossos cuando hay una persona desaparecida es mirar las señales que emiten los teléfonos móviles, las antenas, y ahí con el estudio de las BTS, bueno, pues intentarlo localizarlo. Y de esa forma, efectivamente, el marido fue al principio uno de los sospechosos de este crimen. Pero es que luego otro compañero también le intenta manipular para conseguir que salir ella airosa de la acusación. Es decir, es una mentalidad absolutamente maquiavélica. Pedro, en este caso, Albert, que es el otro acusado,
sí,
fíjate que le da pocos días antes de que se produzca, poco tiempo antes de que se produzca el crimen, le regala, delante de bastantes personas, le regala un anillo, y curiosamente ella en ese momento se lo pone, pero no se quita el anillo que le había dado también Pedro, que es la víctima. Es decir, llevaba en su mano los anillos que le habían regalado, por una parte, su pareja de ese momento, digamos Pedro, y su amante de ese momento, que era Albert. Con lo cual eso demuestra una frialdad, una forma de vivir que es realmente impresionante, ¿no?
¿Y qué otros testimonios van a ser importantes en este juicio? ¿Qué destacarías?
Hombre, yo creo que lo que queda ahora es fundamentalmente es oírles a ellos, porque ellos van a ser los últimos que van a declarar.
Pero todavía falta, ¿no? El juicio en principio
todavía queda bastante largo, porque como esto ha sido absolutamente rocambolesco, porque las propias declaraciones, fíjate que ella cuando es detenida en comisaría, porque ella va a comisaría a intentar acusar del asesinato al que supuestamente era su cómplice, que era Albert. Y Alberto, por su parte, lo que dice es que él efectivamente sí fue a esa casa, pero que simplemente ayudara a trasladar el cadáver hasta a meterlo en el maletero y hasta
coche,
la pista,
¿no?,
forestal para luego prenderlo fuego. Van a ser todos, como estamos viendo, son testimonios de referencia, son testimonios de confesiones que hacen a unos, que confesiones que hacen a otros, pero en cualquier caso lo que sí que se dibuja claramente es que lo más plausible es, y hay una cosa que es importante, que les ha dicho el fiscal al jurado, porque esto lo está enjuiciando un jurado, le dice, por favor, ustedes lo que tienen que tener ante todo lo que vayan a oír es sobre todo sentido común. No piensen que en otra cosa nada más que lo que tengan ustedes, la lógica que ustedes puedan aplicar a este caso. El cuadro por completo se va a acabar de dibujar cuando declaren Rosa y Albert.
Que será prácticamente los últimos días, como decimos, de este juicio, que todavía tiene días por delante. Está previsto que continúe hasta el 17 de marzo, creo, o sea que todavía quedan semanas.
Porque es extremadamente complejo.
Pablo Muñoz, gracias.
Nada.
Tenía que salir.
Sí.
Era inevitable.
Sí.
Para lo bueno o para lo malo.
Titanic. Pues sí, Pilar. Sobre todo en este momento para lo malo.
La que recuerdo como el pestiño mayor de la historia para mí es Titanic. No la soporto. Aparte que ahí Leonardo DiCaprio no me resulta nada creíble. Es una película pelmazo, pelmazo, pelmazo. Y bueno, a partir de ahí, pues creo que fue mi mi poca afición por el cine. Me resultó un tostón.
Caramba,
me gusta. Así que ahí lo dejo, ¿vale? Venga, buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes. Para gustos.
Desde luego.
Es lo que tiene esto del cine. A ver, Titanic, que es... Bueno, no está mal. Tú
un
la ves
peliculón.
La primera
vez
en película. Sí, pero sí. Como para volver a verla...
Hombre,
tampoco.
Hay que tener ganas.
Exactamente,
¿eh?
Tampoco, tampoco te creas.
Es una película que hay que tener ganas para volver a ver. Pero ojito que también hay estopa para el Joker.
Buenas tardes a la gente. Hoy en carretera, camino de Valencia. Pues a mí una de las últimas películas que, vamos, que me aburrieron muchísimo han sido dos. Una, la de Manchester frente al mar, que era de, creo que el hermano de Ben Affleck. Y la última, que no me salí del cine, no sé por qué, la aclamada El Joker. O sea, me pareció un tostón, pero tostón. Un saludo.
Bueno, es que Joker es verdad que tiene también gente que es muy crítica con ella y a gente que le ha gustado mucho. Yo creo que no hay gente que se haya quedado indiferente.
Sí, bueno, eso es lo bueno de una peli.
O le ha gustado mucho o la odia directamente. ¿Y a ti qué película realmente te impresionó? Pero por lo malo, ¿eh? Queremos esa película truño de la que te saliste del cine. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y un profesional a tu disposición de Viajes El Corte Inglés en determinadas salidas para cualquier gestión que te pueda surgir a bordo. Y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos.
La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¡Oh!
ahora en Supermercados Día, precios que enamoran. Bombones Lindor por solo 3,99. Hasta el 12 de febrero con un 33% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.